Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Programa dispuesto a seguir una semana más y las que hagan falta. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy tenemos como invitado al artífice de un proyecto unipersonal, instrumental por más señas, un incansable experimentador, un alquimista cuya materia prima es el sonido. El sonido, como él bien sabe, es antes que la música sería una ordenación de sonidos. Él ha optado por el método inverso que siguen los músicos normalmente, es decir, una ordenación de sonidos en base a patrones convencionales de la música occidental. En su caso, más que de composición, podríamos hablar de abstracción, de una desintegración calculada de la música para reducirla a su componente esencial, como es el sonido. Sale beneficiado de una estructura completamente libre a la manera de la música oriental, en la que juega con texturas igual que un pintor. El lienzo está montado y sobre él patinan con libertad los pinceles para dar rienda suelta a su inconsciente sonoro. El resultado lleva por nombre Aloso. Returning Waves es el tema de Alosó que acabamos de escuchar. Tenemos con nosotros a su autor, Josué Coloma. Bienvenido a Desconexión.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, vamos a retroceder 4 años. En el Trogloglo de 2007, si me equivoco, dímelo, te presentaste como parte de Marvin Monroe and Three Edipian Bastards en calidad de bajista. Aquí ya parece ser que tenías en mente este proyecto.
Sí, bueno, la cuestión es que la música electrónica, así más experimental y tal, siempre ha sido una constante, sobre todo desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa que yo iba cultivando, pero sin hacerla pública, ¿no? Realmente. Y en aquella época, realmente, yo ya empecé a grabar cosas un poco más en serio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegó un momento que, bueno, uno no sabe, ¿no? Nunca realmente si es bueno o no. Por lo menos en mi caso nunca lo he sabido. Pero bueno, a veces escucho a sí mismo y digo, bueno, si es bueno o no, no lo sé. Pero la verdad es que a mí me gusta. Y es cuando entonces yo empecé a utilizar más tiempo para ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco me fui volcando más hacia él y bueno, son cosas que pasan.
Bueno, pero y lo que... Quiero decir, ¿hay mucha diferencia entre esto y lo que hacías con Marvin Monroe?
Sí,
¿no? O sea,
sí, bueno, claro, el formato es totalmente distinto. Sí. Bueno, Marvin Monroe, una banda de rock,
claro,
sui generis si quieres, pero no dejaba de tener un concepto muy, muy de canción rock, ¿no?
Sí.
Y esto pues es otra cosa, ¿no? Está mucho más cercano, pues no sé, no sé si a la improvisación, a veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso no es el formato canción clásico del rock.
Eso, no es.
Eso está clarísimo. Realmente, yo es que tengo muchas facetas musicalmente. Escucho mucho tipo de música, ¿no? O sea, uh-huh. No solo escucho música electrónica, ni escucho un poco de todo. Entonces, pues de vez en cuando, pues eso, pasa lo que pasa, que haces muchos tipos distintos de música y vas de un lado a otro porque te gusta todo eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y has abandonado de alguna forma totalmente aquello, digamos, de etapa de bajista de pop o sigues haciendo
no,
algo
bueno,
de eso?
De hecho, ahora mismo también formo parte de otro proyecto, ahora tocando la guitarra acústica, se llama uh-huh. Pony Ranch.
Ah, claro.
Y ahora estoy con Carlos Cuesta tocando con él, ¿no? Y bueno, no suelo abandonar las cuerdas porque me gusta tocar las cuerdas. Incluso hay veces que algunos de los sonidos de Alosó también están hechos con cuerda. Lo que pasa es que están muy filtradas y no se nota, ¿no? Pero
exactamente. Bueno, podríamos decir que lo tuyo tiene más que ver con la música que con el rock and roll, digamos, en este formato.
Uh-huh.
No.
No lo sé, la verdad.
Igual sí, no sé.
No lo sé, todo depende mucho de cómo se mire, ¿no? Yo siempre tengo muy en mente, cuando me hacen esa pregunta, ¿esto es rock, no es rock, tal? Siempre tengo muy en mente esa cantidad de grupos que hubo a principios de los 70, lo que se llamó crowd rock y todo aquello, ¿no?
Claro.
Qué bueno que uno escucha los primeros discos de Cluster o algunos de Can, ¿no? Incluso de Neu, y dice, bueno, es rock, pero yo tengo mucho que ver con eso en el fondo, ¿no?
Yo con eso sí que te veo similitud, claro. Pero es que a ellos mismos tampoco los veo. Yo, qué sé, yo veo ahí a los primeros Organization o algo de eso, y digo, hombre, pues eso.
Quizá.
Mucho que digan, bien, a lo mejor tiene más que ver con la Velvet, pero no. Sí. Tanto con Elvis.
No, claro, en ese sentido sí. Tiene que ver con el rock, tiene que ver con una tendencia muy clara que está ahí, ¿no? Entre una cosa y otra. Que en cierto sentido es donde yo siempre estoy, ¿no? Nunca me gusta abandonarlo todo del todo, ni tampoco me gusta solo centrarme en una cosa y no mirar a lo demás, ¿no? Me gusta ser abierto e intentar coger de todo un poco, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes, las dos cosas, tiene pues ser un grupo unipersonal?
Ventajas, hay una muy clara, y es que haces lo que quieres. Quiero decir, te ofrecen un concierto, si quieres lo coges, y si no, no. Pues todo lo que te ofrecen, ¿no? Tal, lo vas aquí. Entonces, tú decides, tú te lo guisas y te lo comes. Uh-huh. Y eso es la gran ventaja que tiene. Problema, que pierdes mucha distancia, por decirlo así, mucha distancia crítica a veces. Es decir,
vale,
haces cosas y realmente, como estás tú solo, no sabes si lo que estás haciendo es lo mejor que has hecho en tu vida o lo peor que has hecho en tu vida, ¿no? Cuando estás tocando con otro, yo qué sé, tú ves las reacciones del otro, el otro te dice, entonces hay como otra cabeza ahí que opina y que a lo mejor a ti hay una cosa que te parece fantástica y el otro te dice, ten cuidado que esto y tal, y entonces tú reflexionas y hay ahí como un juego de varios.
Sí, sí.
Cuando estás tú solo a veces es un poco, da un poco de vértigo porque escuchas tus cosas y dices, bueno, ¿esto estará bien o no?
Y pones a prueba tu seguridad, ¿no?
Claro, no, y yo tampoco es que sea especialmente seguro de mí mismo, entonces hay veces que lo paso realmente mal con la tontería, ¿no? Y lo que suelo hacer en estos casos es dejar las grabaciones y escucharlas, por ejemplo, 2 semanas después.
Exactamente.
Y esa es la gran prueba, porque si 2 semanas después...
Si aguanta, claro.
Correcto. Si aguanta es que está bien. Si 2 semanas después me doy cuenta de que era una paja mental que me había hecho, que pasa a menudo,
claro.
Entonces ya ahí ya voy seleccionando, ¿no?, un poco.
Muy bien, pues vamos a escuchar otro de los temas... esto es lo último que has grabado, ¿no? Esto que estamos poniendo, ¿vale? Que lleva por título Frictions. Frictions es este tema de Alosó que acaba de sonar. Seguimos en entrevista con Josué Coloma. Estábamos comentando pues los inconvenientes que genera, que plantea, pues ser uno solo en su propio grupo. ¿Has notado alguna limitación en directo, por ejemplo?
Sí. A ver, el problema del directo si eres tú solo y, bueno, si por ejemplo eres tú solo pero simplemente llevas, por ejemplo, guitarra y voz, tírale, ¿no? Vale. Pero cuando tienes muchos elementos que introducir en directo, como en mi caso, que yo los directos normalmente no son exactamente igual que los discos, ¿no? Siempre hago cosas nuevas que no hago en los discos. Es complicado organizarlo, ¿no? Es complicado organizarlo. Y a veces se echa de menos otro.
Ayuda, ¿no?
Sí, por favor, ayuda, ¿no? No, sí que se echa de menos a alguien que esté... Pero bueno, también aprendes a apañártelas tú solo, que es otra manera de... Que no está mal, porque siempre aprendes un poco, ¿no?
Pero a mí me parece que exige mucho un directo de uno solo. Sí. O sea, tanto también, por ejemplo, en el que va con una guitarra y voz, pues también está solo ante el peligro ahí,
sí, sí,
¿no?
Pero
o sea,
está
completamente.
Sí, totalmente.
¿Vale? Pero en tu caso, ¿qué es? Pues eso, ¿lo planeas tú previamente o das algún tipo de margen a la improvisación? ¿O te gusta decir, bueno, a ver lo que sale, ¿no? ¿En qué medida?
Normalmente está todo, o sea, todo sigue un guión, muy bien estructurado, ¿eh? O sea, hay un principio, un final, un tal, y todo está muy medido, ¿eh? Otra cosa es que en las partes concretas en que ya están fijadas, yo me permita de vez en cuando meter cosas que no estaban planeadas, o incluso que en ese momento se me ocurre y tal. Pero tampoco juego demasiado con la improvisación, porque la improvisación libre total es muy difícil, y más si estás tú solo, ¿eh? Porque una improvisación libre con otros, todavía estás ahí con otro con el que interactúas. Pero si estás tú solo, y más con electrónica, no digo yo que sea imposible, pero yo no me siento demasiado cómodo haciendo demasiado loco, ¿no? Ahí, por si acaso. Entonces yo normalmente llevo una estructura muy bien, muy estructurada, o sea, muy fijada, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí me permito algunos pequeños deslices y caprichos, pero todo muy bien organizado, ¿eh?
Y digamos que la electrónica, claro, tiene la ventaja de, digamos, sobre la guitarra acústica, de que es un poco, digamos que está digamos, más viva que la guitarra. O sea, la guitarra, si tú no la tocas, no hace nada. Pero el secuenciador, si tú le has programado cosas, pues las va a decir. Entonces...
Claro. Sí, bueno, no sé
te
realmente.
Permite un poco de decir, bueno, voy a jugar contra la máquina, ¿no?
Sí, da la impresión de que la máquina está viva a veces, ¿no? Quiero decir, pasa que cuando sales y empiezas tú y activas todos tus botones y todas tus cosas, es como que una cosa que funciona sola, que conduces tú, pero que funciona sola. Quizá eso no pasa con la guitarra, ¿no? Con la guitarra, al momento que tú dejas de tocar, la guitarra se acabó. Sin embargo, aquí es como que tú das el, ¿no?, el punto de inicio, ¿no? El punto de partida, y entonces la cosa empieza. Y tú vas controlando, ¿no?, toda la maquinaria, ¿no? La imagen es así como los computadores estos antiguos, que era una pared gigante.
Era,
¿no?,
una habitación.
Que era una habitación, tú apretabas un par de botones y aquí empezaba a funcionar y tú tocabas cositas. Pues no es lo mismo, pero la sensación sí que es la misma.
Sí.
Es así como que un montón de cosas se ponen a funcionar, ¿no? Y tú ya vas tocando, ¿no? Puede, lo veo la cosa.
¿Y juegas también, por ejemplo, con lo que es la luz? ¿O te has planteado eso?
En el escenario, te refieres,
sí,
en directo.
Sí, en directo.
A ver, en algunos conciertos he llevado visuales.
Vale, sí, yo recuerdo haber alguna con proyecciones, ¿no?
Sí, he llevado proyecciones, o bien porque un amigo, Jordi, venía y las metía en directo, o bien algunas que encontraba y montaba y tal. Y bueno, normalmente cuando no llevo visuales suelo tocar a oscuras. Totalmente, ¿no? Recuerdo el año pasado toqué aquí en Valencia Y bueno, tocó una sala totalmente a oscuras, totalmente, la única luz que había eran las luces de las escaleras, esas de emergencia.
Y porque son obligatorias.
Y porque son obligatorias, pero era todo a oscuras, ¿no? Que yo no veía en realidad, o sea, yo veía por la claridad de la pantalla del ordenador, claro. Que me tiraba un poco de luz, pero en realidad, y el chico, el técnico me lo dijo, dice, pero ¿tú estás seguro que no quieres nada, nada? Y digo, yo más macho que nada, no quiero nada. Y cuando empecé y me vi todo eso a oscuras, bueno, no, a ver, pues te las apañas como sea, además... Normalmente también llevo una linternita pequeña. Entonces, en esos casos, con la linternita miro, pues eso, los controladores, los faders y todo eso. Pero bueno, normalmente o llevo visuales o suelo tirar a la oscuridad absoluta.
Muy bien. Yo, hombre, yo te he visto en directo por lo menos dos veces. Y es cierto que planteas un reto a la audiencia, ¿vale? Que es el reto de probar su grado de tolerancia y respeto para el que está ahí tratando de expresar algo.
Bueno, no
sé. ¿Es siempre así? O quiero decir, ¿has tenido alguna vez una audiencia ultra receptiva que digas, bueno, esto es jauja? O sea.
No lo sé. No sé qué responder, ¿no? Porque es que la audiencia es toda como muy relativa, ¿no? Uh-huh. Yo soy consciente de que también tengo mucho. A ver, directos hago de muchos tipos. Hay directos que hago mucho más duros y directos mucho más suaves. Incluso algún directo que otro he hecho rozando mucho incluso el concepto del pop más tradicional, ¿eh? Incluso
sí,
con ritmos, compases y tal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después había otro concierto que incluso, bueno, ha sido puro ruido bruto, ¿no? O sea, que tengo así como, depende de la temporada,
enfoco
a un lado a otro. Claro, entonces cuando me pongo más extremo, pues quizá la audiencia, pues no sé, ¿no?
Bueno, pero la audiencia nadie le obliga a estar ahí.
No,
decir,
no.
Lo que pasa es que si uno está ahí, pues tiene que ser consciente de que hay alguien haciendo que, música
sí, no,
y
no.
Que tiene que
eso,
estar
eso
un
sí,
poco...
Sí, normalmente, además, la gente que viene a mis conciertos, lo leí el otro día no sé dónde, no sé quién hizo una crítica, no sé qué, y decía que, bueno, que precisamente la gente que va a mis conciertos, por regla general, sabe a lo que va, ¿no? Entonces,
claro.
Si después se encuentran lo que se encuentran, pues un poco...
Claro.
Suena mal, pero lo iban buscando, ¿no?
Es así.
Es así, sabes a lo que va, claro.
Bueno, ya que estamos, ¿lo más extraño que te ha pasado en directo?
¿Extraño? Pues...
No, si lo hay. Si
realmente,
no lo hay.
Realmente te digo una cosa. O sea, realmente a mí, así cosas extrañas en directo... yo creo que lo han pasado, pero normalmente los directos han sido, a mí en mi caso, han sido todos como muy... No se me ha subido nadie al escenario ni nada por el estilo.
Eso es lo raro.
Que
es porque tú, no sé, transmites ahí una...
Quizá, no sé, una distancia o algo.
No, que te llevas a la gente a tu terreno.
Puede ser, no lo sé. Pero vamos, no... Vamos.
O sea, ¿no te ha pasado nada surrealista de decir, pues una vez subió una señora con...?
Bueno, mira, sí, ahora que lo dices... Lo que pasa es que... No, claro, es que es cuestión de hacer memoria. Hice un concierto en Onda, en Castellón, me pues una cosa, no me subí al escenario nadie, ¿no? Pero cuando acabó el concierto, alguna señora, pues, no sé, me dijeron que de unos 50, 60 años, me dijo... Se levantó y dijo algo así como, pues yo no entiendo nada. Y se fue. Y yo no lo vi, claro, pero me lo contaron una gente que había ahí. Dice, hay una señora que se ha levantado y ha dicho en voz alta, pues yo no entiendo
nada.
Yo no entiendo nada. Y se ha ido.
Objeto.
Y evidentemente a mí me pareció súper entrañable la señora, ¿no? Porque me parece muy normal, ¿no?
No, dijo la verdad y sin perjuicio de nadie, dijo, oye, pues yo no lo entiendo. Pero...
Y está muy bien, es casi mejor eso que decir que lo has entendido.
Y es más sincero que lo que dices tú, que decir que lo has entendido y por dentro está pensando, no entiendo ni jota.
Exactamente, ¿qué pasa a veces?
Ahí
pasa
está.
A veces.
Bueno, pues el tema que vamos a escuchar a continuación, si no me equivoco, lleva por título Screaming, ahí está. Thank you. Screaming era el título de este tema de Alosso, a quien tenemos aquí en estos momentos. Quería decirte, en tu música yo particularmente no encuentro ninguna referencia obvia.
¿Musical te refieres?
Claro. Bueno, y de las otras.
Pero tampoco. Ya, bueno. Ya.
Pero no veo nada así que diga, ah, mira, Kraftwerk, o mira, ¿sabes? O sea, yo. Sí. O a lo mejor es que he oído poco, pero yo no oigo nada que diga, te he pillado.
Hombre. Hay referencias, hay referencias. Sí, o sea, hay. No soy tan absolutamente original. Pero, a ver. En cierto sentido, te podría decir una que seguro que conoces y que es muy famosa y que además es una de mis referencias más principales, que es la obra ambiental de Brian Eno, ¿no?
Bueno, claro, sí, pero es que eso es tan, no sé, es tan
universal, etéreo. ¿No? Sí, no, pero en el fondo está. Quiero hacer otra cosa es que a lo mejor yo haya tomado otros caminos, pero en realidad...
bueno, claro, es la base.
Está ahí, ¿no? O sea, es una referencia fija. Uh-huh. Y bueno, como comentábamos antes fuera, ciertos discos de krautrock, no se me ocurre así, algunos de Popol Vuh, por ejemplo, claro, la obra más ambiental de Popol Vuh, claro, los primeros de Cluster. Hay momentos de Cluster, de los primeros de Cluster, que no están muy distantes de algunas de las cosas que hago. Lo digo porque por ahí va. Y por otro lado, también, y ahí es evidente, ¿no? Porque también hay un punto de referencia que, bueno, que tampoco es que sea muy famoso, pero ahí está, ¿no? Cuando a mediados de los 90 salió esta cosa que los periodistas llamaron post-rock y todo aquello, no sé
sí,
si...
Sí, sí, sí.
Pues hubo unas cosas que triunfaron mucho, como Tortoise, Westerlab, exacto, cosas así, exacto, ¿no? Y otras, pues, que se quedaron en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas de las que se quedaron en el olvido que también me influyeron y creo que son referencias básicas. Se me ocurre, por ejemplo, Maine, ¿no? El proyecto de Robert Hampson, el cantante de Loop, o Flying Saucer Attack, o grupos así que en realidad eran pues, así como muy irónicos, ¿no? Y han quedado en el olvido como grupos de culto y había cosas muy, muy buenas.
Sí, sí.
Triunfaron
sí,
otros, sí. Pero la vida es así, ¿no?
Sí, bueno, eso aún lo veo menos evidente en tu música.
Sí, lo sí quiero decir. Claro, o sea, es cosa mía, ¿no?
No. Es,
que sí. Que
es una opinión. En total, sí. Pero sí, yo hubiera dicho que iba más por la vertiente ambient que por, ¿sabes? Uh-huh.
Pero bueno, es, no sé, también ten en cuenta que este tipo de música muchas veces yo cuando lo grabo y tal, va a quedar un poco vacilón lo que voy a decir.
Bueno, pues
pero,
que quede.
Pero a veces tampoco intento parecerme a nadie sin que esté diciendo que acabe pareciéndome, que a ver, hay muchísimas referencias. También he de decir que también he escuchado mucha música industrial, Throbbing Gristle y cosas
claro,
así.
Claro,
que eso también,
claro,
también está. Entonces yo creo que de alguna manera u otra siempre me acabo pareciendo a alguien, aunque no lo busque. Y en realidad es que me da igual parecerme a alguien o no, ¿no? Yo creo que lo importante cuando haces música es hacer un poco lo que quieres, independientemente de que te parezcas a otro o no, que eso yo creo que es secundario y es una cuestión fea, creo.
Bueno, y ya que has salido, ¿dónde grabas?
En mi casa. Sí, en mi casa tengo una habitación que la utilizo como estudio y allí tengo de todo.
¿Pero y luego eso se masteriza o se mezcla en otro lado o se va directamente de
vale.
Tu casa?
Lo único que mandé a masterizar fue el vinilo que saqué hace 2 años, en el 2009, pero porque lo masterizaron desde la discográfica, o sea, lo mandaron a Estados Unidos
claro.
Para masterizarlo allí y lo pagaron ellos. Pero el resto de masterizaciones son mías. O sea, yo masterizo en mi casa.
Ah, o sea, masterizada
sí,
por ti, vale.
Mis propias grabaciones. Y bueno, a ver, para no ser un profesional, creo que tampoco me queda nada mal. Le tiro horas.
Hombre, lleva todo lo que es sonido, eso lleva su curro. Entonces, vamos a hacer un poco de historia, digamos, de tu discografía, como Alosso. ¿Qué sería, el primer disco que sacas? Que es en 2007, ¿no?
Sí,
cuando todavía...
Te cuento la historia, si es que me acuerdo, porque hay veces que hay gente que incluso hablando de esto me corrige.
Incluso sabe más.
Vaya,
¿no?
O sea, sabes más que yo. O sea, me había olvidado ese disco. A ver, lo que pasa es que la mayoría de los discos que he sacado los he editado en lo que se llaman labels, ¿no? Que son sellos discográficos, pues que simplemente editan en red. Uh-huh. Normalmente, pues la descarga es gratuita y demás. El primero que edité fue en 2007 en uh-huh. un label americano, se llamaba Noise Joy, que creo uh-huh. que ya no existe. Se llamaba In a Darkscape. Y, sí. y bueno, realmente eran las primeras cosas que grababa, ¿eh? Pero las primeras del todo. O sea, todo cogí, recopilé todo y me lo edité de este chico. Luego ya, si no recuerdo mal, vino directamente Crashed, que es el disco.
¿Pero
que...
ese es colaboración o...?
No, Crashed es solo es tuyo, mío también. Vale. Y ese está editado en vinilo por
Greyhead. Ese es el del vinilo, exactamente.
Greyhead Records en el año 2009. Que bueno, que ahí está. Y luego ya, así, haciendo memoria, ya creo que edité en el 2009 también un EP en un label madrileño, se llama Codan el label, se llama uh-huh. In el EP, son cuatro temas, también en la misma línea. Y ya después de aquello, el Unreconstructed, que es un disco de remixes en Cien uh-huh. Noir el label, que es un sello de Alicante, bueno, que ahí pues me lié la manta a la cabeza y hice remezclas de todo tipo de música, ¿no? Desde Uke, Derrota, que son hardcore, Traum Machine, pues no sé, hice Pequeña Fiera, incluso también le hice una remezcla. Normalmente son gente que conozco y hago remezclas. Y ya después sí. solo quedaba Aftermath, que es un disco que hice a medias con Jean Montag, que es bueno, un músico también francés, pero que vive aquí en Valencia. Uh-huh. Y bueno, vimos un poco que era muy compatible lo que hacíamos y de hecho lo grabamos en mi estudio, en mi casita, uh-huh. durante un verano. Y ya después de aquello, pues Return and Wave, ¿no? Que es el que sale en Audio Talaya en el label, que es un sello sí. también que ahora está pegando fuerte en este contexto, ¿no? Y bueno, y esa es más o menos... Alguna canción ha salido editada en un par de recopilatorios. En México salió una canción
¿Ah, sí?
en Antártida Records, en un recopilatorio, y salió una canción mía. Y después en Plath Festival, que era un festival que se hacía en Granada, que creo que se sigue haciendo, pues fui ahí a tocar y me pusieron una canción, un recopilatorio, y de momento eso es todo lo que tengo. Como no, no está mal, ¿eh?
Muy bien, pues de esta colaboración que nos acabas de mencionar, Aftermath 1, pues, o sea, bueno, el disco se llama...
Sí, Aftermath. Y después...
Vale, y lo que vamos a escuchar a continuación es Aftermath 1. Esto era Aftermath, primera parte, a lo show, en colaboración con...
Jean Montag.
Exactamente. Entonces, quiero decir, cuando uno está acostumbrado a funcionar, digamos, pues el mismo, ¿no? Como hemos comentado antes, colaborar con otro que funciona como el mismo, ¿es fácil o es...? Pues extraño.
Es raro. O sea, es raro hacerlo y que funcione. Porque a mí me pasa mucho musicalmente. O sea, he colaborado incluso con bastantes músicos aquí de Valencia, tocando, ensayando, haciendo cosas.
Claro.
Y te puedo asegurar que con muy pocos.
Ha llegado a cuajar.
No sé si el problema es mío o no, a mí me da igual, pero es la realidad, ¿no? O sea, hay muy poca gente con la que realmente conecte, y con Jean Montag me pasó, y bueno, hay con otra gente con la que conecto muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es raro, y bueno, vimos ahí unas tardes que funcionó y nos pusimos a ello. Yo siempre digo que las colaboraciones, los grupos musicales, etcétera, son como un tipo de relación personal más. Entonces, cuando cuaja, cuaja, y cuando no cuaja, no cuaja, y
claro,
ya está, ¿no? O sea, es como todo. Entonces, a veces encuentras a gente con la que enlazas y gente
Sí. Pero tú colaboraciones has hecho muchas, de todas formas, ¿no? Por lo que yo he podido ver.
Hombre, sí. El tema es que he tocado con bastante gente, ¿no? A veces incluso pues sesiones de improvisación y cosas. Uh-huh. Sobre todo en directo he hecho cosas así, ¿no? Pues con otra gente. Hace poco, por ejemplo, toqué con los hermanos Junquera y con Truna. Uh-huh. También he tocado con
Truna, claro.
Claro, con Edu Comelles, que es el responsable de Audio Atalaya, también hice una vez una cosa, y bueno, y suelo hacer cosas así, ¿no? De hecho, últimamente, si no he grabado nada ni he editado nada, ha sido porque me he dedicado más a eso, ¿no?
Estabas ocupado, claro.
Con un montón de directos que tengo ahí pendientes, ¿no? Pero bueno, es para mí es esencial mantener un poco esa colaboración con otros, ¿no? Y no encerrarte tú solo. No que seas solo, tú solo y ya está, sin nadie más. Y
claro,
tú eres...
claro, para no aislarte, tampoco perder un poco contacto, ¿no?
Pierdes pero es que al final acabas perdiendo contacto contigo mismo, ¿no? Si no, siempre lo digo, si no tienes a los demás, al final uno no es ni el mismo, ¿eh? No sabe ni quién es.
Te puede pasar como Prince, ¿no?
Pues sí, la verdad, piensa a partir de cierto momento que perdí un poco el norte, sí.
Bueno, y háblame, por ejemplo, de las películas o de la danza, es decir, de tu música, pues si viendo a lo mejor como banda sonora de películas o incluso creo que también ha sido de representaciones de danza contemporánea.
Sí, en general sí. Hay algún corto por ahí que han utilizado algunas partes de mi música, pero sobre todo ha sido más centrado en la danza y en alguna cosa también de teatro y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, es extraño a veces eso, ¿no? Porque, no sé, de pronto escuchas tu música en otro contexto, siendo utilizada para otra cosa, ves unos bailarines que están haciendo algo con su cuerpo
encima de tu
música y lo ves. A veces los resultados son irregulares, quiero decir, hay veces que hay cosas que las ves y dices muy bien y hay otras veces que no entiendes
que
muy
no,
bien
no te lo esperas,
pero
¿no?
Bueno, que tampoco es cosa tuya ya, ¿no? O sea, ya es cosa de quiero decir, yo ahí ya no pinto nada, o sea, yo tengo una cosa ahí, la he puesto y después el resultado pues
pero sí, entonces no ha sido nunca un proyecto común. O ha sido, quiero decir, ha sido más bien pues una persona que ha escogido tu música y después ha hecho una coreografía por su cuenta.
A veces ha sido así y a veces no. A veces he hecho música para, ¿no? Sobre todo en el caso de... Uno hice música para Cíclido Amarillo de Chimo Flores en Los Manantiales. Uh-huh. Lo que antes eran Los Manantiales. Y bueno, para él hice, además, bueno, nos reunimos y me dijo que era una pieza de tanto, que suene así, que sea así, entonces sería más por encargo. ¿No? Claro. Porque eran unas escenas muy concretas en que pasaba algo y la música tenía que sonar así, ya sea, ¿no? Y la duración y tal, lo cual es muy entretenido. Eso sí que se me hizo muy raro, ¿eh? Porque acostumbrado a trabajar para mí, de pronto te dicen, no, es que tienes que hacer esto. Que no, a ver, Chimo se portó muy bien conmigo y tampoco fue ahí muy dictador. Simplemente me dio plena libertad, me dijo más o menos las directrices para que pegara con la escena.
Claro, claro.
Pero aún así me sentí un poco raro trabajando con ese imperativo, ¿no? Es decir, esto tiene que sonar así, ¿no? Entonces, Pero bien, bien.
Bueno, pero por lo que tengo entendido, cuando se hace, por ejemplo, una banda sonora para una película, claro, ahí vas bastante obligado por el tema de minutaje o de coincidir, este golpe tiene que coincidir con esta acción o tipos
totalmente,
de cosas, ¿no?
Totalmente obligado. De hecho, cuando trabajas para poner música a cualquier cosa visual o una representación, siempre estás, no eres totalmente libre, pero bueno, tampoco me parece mal. Es una suerte, en realidad. Quiero decir, yo, por ejemplo, el último concierto que di, yo llevaba unas visuales montadas y yo iba siguiendo las visuales. Entonces, muchas veces es muy enriquecedor seguir a otro, aunque sea la pantalla, ¿no? Que ya, claro. Porque ya no sé, es una sensación que es a veces difícil de describir, pero es así, ¿no? Es como que, bueno, sigues a otro, ¿no? Entonces no estás totalmente... Pero bueno, eso es a veces nada más. Y a mí no me parece mal que tengas que seguir. Además, lo que has dicho tú, es esencial a la hora de poner música a algo, es esencial que haya unos límites, ¿no? No eres, no es, ya no es tu obra solo, es la del otro. En realidad ni siquiera es tuya, es la del otro. Lo tuyo es un puntito en la obra de otro.
Exacto.
Entonces, yo creo que cualquier músico que hace eso es consciente de eso y por lo tanto se tiene que poner a disposición del otro, porque es eso, no es lo que te digo, no eres tú, en ese momento no eres tú, es el otro, y tienes que estar para el otro, ¿no? Pienso.
Muy bien, vamos a escuchar la segunda parte, ¿vale? De Aftermath. Aftermath, segunda parte, que, bueno, pues que ese disco que hiciste en colaboración con...
¿Yo Monta?
Es que no me lo aprendo.
No pasa nada.
Y va a sonar a continuación. Thank you. esto era la segunda parte de Aftermath, ese proyecto de Aloso. Estamos en la recta final de esta entrevista. Yo tengo que preguntarte si tienes que añadir algo antes de que terminemos.
Pues no, la verdad. ¿No? No. O sea, así no se me ocurre nada.
Bueno, lo que sí que quiero que me digas, por ejemplo, tus proyectos inmediatos ahora mismo, si tienes.
¿Con respecto a los shows en general?
En general, lo que tú quieras contar.
Pues ejemplo, nada, o sea, realmente a nivel musical, pues lo que he comentado, ¿no? Bueno, a los shows sí, así, está un poco a medias, porque últimamente estoy trabajando incluso en las guitarras pregrabadas y tal.
Eso iba a decir, tengo entendido que estás introduciendo instrumentos tradicionales.
Sí. Guitarras, flautas, cosas así, incluso en directo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora es lo que te comentaba, estoy muy, muy liado con las guitarras pregrabadas, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay cosas que he grabado que no las tengo masterizadas ni nada, que ya veremos si las edito, que básicamente son todas con guitarra. Son guitarra sobre guitarra sobre guitarra, que igual son 9 o 10 guitarras una sobre otra.
Ajá, uh-huh, uh-huh.
Que crea un poco las mismas sensaciones, pero con otra textura, es diferente.
Capas,
o sea, es,
¿no?
Claro, son capas así, que es lo mismo, pero o sea, yo creo que es muy coherente, porque suena muy coherente con lo que he hecho hasta ahora, pero al mismo tiempo hay un pequeño cambio, ¿no?
El cambio de...
Y se nota.
Instrumentos acústicos, ¿no?
Claro. Y no, y bien, hay que cambiar de vez en cuando, ¿no? O sea, si uno cambia es porque algo pasa, ¿no?
Es porque está vivo.
Porque está vivo.
Y una última pregunta así a matacaballo. ¿Nunca has pensado en introducir, por ejemplo, la voz como un sonido o como un instrumento más? No exactamente letras, pero...
Sí. En algún concierto he puesto voz, es más, sin letras, como un instrumento más. Y lo llevo meditando mucho tiempo, pero es complicado. Es complicado porque es una música un poco abstracta y he probado muchas cosas y es complejo hacerlo. Pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se puede decir que no.
Yo no sé, yo ya he hecho tantas cosas que es posible que ocurra eso también, ¿no?
Muy bien, pues Josué Coloma, Aloso, muchas gracias por haber estado en Desconexión compartiendo tu experiencia.
Nada, gracias a vosotros.
Por nuestra parte ha sido todo de momento. Os dejamos con otro tema de Aloso que lleva por título The Obsession. Ha estado con todos vosotros Raúl Valenciano en los controles y José Sala en el micrófono número 4. Volvemos dentro de 7 días, aunque en ocasiones no lo hemos hecho. Siempre hemos regresado. Nuestro abandono se ha visto superado por nuestro empeño. Veremos qué dice Godot, porque la semana que viene pues creemos que es una fecha más que razonable para que ponga fin a su ya desmesurada ausencia. Esto fue Desconexión.